El hilo de grana, el hilo de grana. Génesis capítulo 38. Bueno, dice aquí Judá y Tamar. El capítulo habla de Judá y Tamar, pero es interesante porque en la semana pasada empezamos la historia de José, cómo sus hermanos lo vendió a Egipto, a esclavitud, y casi el resto de ese libro de Génesis está hablando de José, pero aquí de repente es como una interrupción. No cabe realmente, parece aquí, pero Dios lo puso aquí en medio de la historia de José con un propósito, con un propósito. No es un accidente. En la semana pasada, en 37 y versículo 26, Judá tuvo la idea de vender a su hermano José. Dice entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestro mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces Judá estaba participando en vender a su hermano José. Si no conocen la historia, hay 12 hermanos. Son todos los hijos de Jacob. A veces se llaman los patriarcas. Primero vino Abraham y después Isaac. Jacob tuvo 12 hijos. Eso es el principio del pueblo de Dios, eso es el principio de los judíos. Y estamos viendo aquí que de repente Dios está cambiando el tema de José y si su odesía al ir a un viaje extraño a Egipto para presentar esta pequeña historia de Judá y Tamar. Vamos a leer el versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. No es difícil ver el principio desde el problema desde el principio aquí. ¿Qué fue el problema con Judá? Tenía unos deseos de alejarse de sus hermanos y ver lo que estaba pasando con otro pueblo. Es semejante a su media hermana, Dina. ¿Saben qué pasó con Dina en algunos capítulos atrás? Se apartó del pueblo. Buscó, ¿cómo son las muchachas de acá? Y cayó en una gran desgracia. Y fue el principio de muchos dolores. Y aquí podemos ver también, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Rubén ya tuvo problemas antes también con su papá. Entró y acostó con su concubina. Ya tenía problemas. Otros hijos que él tuvo, Simeón y Leví, causaron grandes problemas en una venganza por lo que pasó por su hermana. Entonces, toda la familia ya tuvo problemas. El único que andaba bien fue José. Es como cuando Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Casi toda la familia estaba en el camino muy ancho, y solamente José tenía realmente temor de Dios. Versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. No ella, el cananeo, pero su hija no le da el nombre, y la tomó y se llegó a ella. Entonces empezó apartándose del pueblo, acabó formando una amistad romántica con una mujer cananea. Primero un amigo, después una novia. Precisamente lo que Abraham no quiso para Isaac antes. Precisamente lo que hizo Esaú antes para estorbar a su mamá. Es la misma historia de siempre en el Testamento Viejo. Es que eso fue el problema con Sansón. Sansón le gustó una muchacha muy hermosa de los paganos. fue el problema de Salomón. Salomón, rico, sabio, poderoso, tenía muchas mujeres concubinas de otro pueblo. Alejó a su corazón de Dios. Y poco a poco, él empezó a edificar altares, templos, para esos dioses ajenos. Yo hablé con un amigo mío, de una familia bien dedicada a Dios. La mayoría de sus hijas tienen 20 años y de arriba, son misioneras. Han ido a otros países sirviendo a Dios. Pero él me dijo ahora, en esta semana, pues, una de mis hijas ya anda con un incrédulo. Y es la tentación de siempre. La gente parece que Dios está presentando, amonestando una y otra vez. Pero el pueblo de Dios nunca quiere escuchar esto. Y siempre se acaba en lágrimas. Versículo 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. La promesa de Cristo Jesús descendió por una línea santa de familias. En la Biblia hay genealogías que pueden ver toda la línea de Cristo Jesús. Y sabemos que la línea de Cristo Jesús aún aquí iba a pasar por Judá. Pero Judá está mezclado con una mujer cananea y ya tiene su primogénito, Er. ¿Será acaso alguien de él en la herencia de Cristo Jesús? Está adulterando, mezclando la semilla santa del pueblo de Dios con los paganos. ¿Qué será el resultado? Versículo 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Ya tiene dos hijos. ¿Acaso serán herederos de la promesa, del pacto santo? ¿Serán de la descendencia de Cristo Jesús, el Salvador? Versículo 5. Y vivió y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Tiene tres hijos. Judá tiene tres hijos productos de una mezcla del pueblo santo de Dios con el pueblo cananeo. Un pueblo que más tarde será un pueblo dedicado a la destrucción. ¿Bendecirá Dios a estos hijos? ¿Van a prosperar? ¿Van a ser herederos de la promesa? Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Interesante, el padre estaba ayudando a escoger la esposa para su hijo. Pero su padre no ayudó a él a escoger. Él se fue para afuera. Pero ahora, él quiere algo mejor por su hijo de lo que él mismo tuvo. Una mujer extraña del pueblo de Dios. Entonces, él estaba buscando una mujer propia para su hijo. En versículo 6. Y es interesante. La esposa de Judá, la cananea, ni está mencionada su nombre. Dios ni concedió la dignidad a ella a mencionar a su nombre. Dice, hija de Sua nomás. No está mencionada ella. Pero ahora, versículo 7. Y Er, ese es su primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces, su primogénito fue malo y Dios lo mató. Acabamos de leer en un salmo que dice, los malos no vivirán la mitad de sus días. Entonces, Judá está empezando a ver el resultado de sus decisiones. Ya perdió su primer hijo. Entonces, versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Hubo una costumbre, más tarde una ley, de que si el esposo murió, su hermano tuvo que venir y tener relaciones con su esposa, la esposa de su hermano, para continuar la herencia. Porque eran herederos de promesas, de tierra y de un nombre. En Deuteronomio 25, Voy a pedir un poco de participación. Si alguien quiere leer Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. Pero en voz alta, casi gritando. Amén. Gracias, hermano. Y eso es lo que está pasando aquí. Er murió y ahora su hermano tiene que entrar con la esposa de su hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán, ese es el segundo hermano, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano. El testamento viejo está bien explícito. Él estaba dispuesto a acostarse con ella, pero no a cumplir con su deber según los preceptos de Dios. Entonces, dice en versículo 10, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Entonces, Dios ya quitó la vida de dos de estos hermanos. ¿Cómo fue las consecuencias de las decisiones de Judá? Todo llevaba consecuencias. La bendición de Dios no estaba sobre su familia. Estaba viviendo como Esaú. Esaú que prefería mezclarse con el pueblo de afuera. Que vivía por sus pasiones carnales. Y Dios expresó su inconformidad quitándole la vida. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Qué estaba pasando aquí? Él está hablando a sí mismo, diciendo a ella, quédate viuda en la casa de tu padre, no casándose con otro de afuera, prometiendo que iba a mandar su otro hijo, tiene un hijo más. Pero él está pensando, yo no quiero mandar a mi hijo, ya murieron dos. Esa mujer es mala, la mala suerte. Estaba echando la culpa a ella. ¿Fue culpa de ella? No. Sus hijos eran malos. Hay padres que nunca pueden ver que hay un problema con su propio hijo. Cuando surge un problema, dice, pues, obviamente, el problema está en ella, en él. Pero a mí, mi angelito, no. Y así es el caso aquí. Y es más, antes que nada, el problema fue de él. Él es el que empezó, en versículo 1, a apartarse del pueblo de Dios. Buscando la compañía afuera. Buscando amigos fuera del pueblo, buscando además una mujer extraña. Él fue el culpable y quiere echar la culpa a otra. Porque es muy penoso pensar que uno ha equivocado tan grandemente que ha destruido a su familia. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Aquí, miren, no, Dios ni quiere mencionar el nombre de esa mujer. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Eso de trasquilar las ovejas fue un tiempo de muchas celebraciones. Y no lloró mucho por él. Obviamente fue una relación muy difícil. Dios quitó ya dos de sus hijos. Dios ya quitó la vida de su esposa. Fue un error para él, una locura, y le costó bien caro. Versículo 13, y fue dado aviso a Tamar, eso es su nuera, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Ella todavía está joven, y está esperando que Judá mande su otro hijo para ella. Eso fue la regla. Pero Judá ha sido muy injusto con ella. No la dio la libertad de apartarse de familia de él, ni tampoco cumplió la promesa para dar su otro hijo que se llama Sela. Entonces ella está muy frustrada, está formando un plan. Ella va a tomar su propia venganza. Dice en versículo 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Eniam junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Cuando su segundo esposo murió, Sela fue niño. Y esperaba, esperaba, se creció, su papá prometió mandarlo, pero nunca cumplió su palabra. Ella está cada vez más vieja, no ha tenido hijos, está esperando. Pero dice que ya quitó su vestido de viudez y cubrió con un velo. Un velo en este entonces está tomando la ropa de una prostituta. De una, lo que la Biblia emplea la palabra, una ramera. Pusieron un velo para dar la impresión que tenía vergüenza. Pero en realidad no la tenía. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Eso fue el costumbre. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él está ya en el mismo problema. Por sus pasiones antes cayó en una relación triste con una mujer fuera del pueblo y ahora cae inmediatamente en otra. No tiene control de sí mismo. Está gobernado por sus pasiones. Versículo 16. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Y está diciendo, una cabrita está bien, suficiente. Por muy poca, la prostituta vende su dignidad. Por muy poco, algo que tiene tanto valor. Y hay muchas muchachas que, porque así nada, venden su dignidad. Cristo dijo, ¿qué aprovechará si el hombre ganare toda su vida y perdiera su alma? La pureza vale tanto que Cristo dice, pues todo el mundo vale menos. Pero por muy poco, como Esaú, que vendió su bendición por un poco de potaje. 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Un sello, un cordón, un báculo, son cosas valiosas, son como identificación, es como dar tu licencia con la muchacha, o como dar tu pasaporte. Todo como documentos importantes. No estaba pensando bien. No estaba pensando con su cerebro, sino que sus pasiones estaban tomando control de su mente. 19. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo de sobre sí y vistió de ropas de su viudez. Está hablando de ella, de Tamar. Regresó a su hogar como que nada ha pasado. Regresó a su vida cotidiana. Versículo 20, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el Adumalita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Ya empieza su vergüenza. Una vez más, él tiene que pagar bien caro por sus locuras. 21, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Eniam? Junto al camino. Y ellos le dijeron, ¿no ha estado aquí ramera alguna? ¿Cómo crees? Nosotros somos un pueblo decente. ¿De qué ramera hables? ¿Qué quieres tú con Rameras? Rameras, ¿no eres tú hombre de Dios? ¿Por qué está hablando de Rameras? Y empieza a sentir su vergüenza de veras. Versículo 22, y ya estamos llegando al fin. Los mensajes de viernes no son muy, muy largos. Estamos en versículo 22, llegando al fin. Entonces, él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado Ramera. 23, y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Ya se siente un poco de miedo por su reputación. Trató de recobrar sus cosas. Quieren cosas de valor, de identificación. Pero ni modo, ya no puede hacer nada. El precio de su locura. Voy a pedir que otra persona lea, por favor, Proverbios 6:26. Proverbios 6:26. Amén. El hombre mira a la ramera y piensa, eso es lo que quiero. Está reducido a un bocado de pan. Se cae fácilmente, pero es muy costoso. Y así en este caso, los preceptos de Dios automáticamente aquí están funcionando. Y él perdió sus cosas. Versículo 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Dice, tu nuera ya está embarazada. Supuestamente estaba esperando al último hijo, a Sara, pero no está esperando bien. Ha salido, ha hecho algo y está embarazada. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Mátala. Esto no tiene nombre. ¡Qué infamia! Debía de esperar. Es mi hijo. Está condenándola, pero fuertemente. ¿Quemarla? Pues sí, hay un ley en Levítico 21:9. En 21:9 dice, la hija del sacerdote, Levítico 21:9, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Es el único lugar en la Biblia donde tiene un castigo tan severo. Pero no fue justo en este caso. Miramos al versículo 25, ya continuando. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón, el báculo. Fue una gran sorpresa para él. Él pensó que su locura fue un secreto. Como muchas veces pensamos, es pecado pequeño, nadie sabrá. Mi esposa no sabrá. No van a saber en mi trabajo, nadie sabrá. Secretos, locuras, se van a venir a la luz. 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Y nunca más la conoció. Ella estaba esperando con paciencia. No fue culpa de ella que sus hijos murieron. Él no pudo enfrentar la realidad que sus hijos eran malos. Fue culpa de él de todas formas. Y Dios tuvo que quitar la bendición de su familia porque él no quiso honrar los preceptos divinos. Él entró a ella pensando que era realmente prostituta. Pero ella entró con él, no como extraño, sino como pariente. Fue para ella un incesto. Ninguno de los dos eran casados. Pero ella fue prometida, pero frustrada por el tiempo. Pero lo interesante aquí es que Jacob no ayudó a Judá a encontrar una esposa. Judá se fue y agarró una mujer cananea, no conforme al plan de Dios. Entonces su padre terrenal no tuvo nada que ver con la selección de esa mujer, cuyo nombre no mencionaba. Pero ahora, su padre celestial está empezando a mover los eventos para seleccionar realmente quién será su esposa, para pasar la descendencia de Tamar. Dios seleccionó a ella para llevar la bendición. Versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Dos hijos. Y estos hijos, sobre estos hijos no va a caer la maldición como los demás. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano del uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana. El hilo de grana es importante. El hilo de grana es el título del mensaje de hoy. ¿Qué quiere decir este hilo de grana? Vamos a terminar el texto aquí. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Acuérdense de este nombre Farés, es importante. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sará. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Hermanos, terminando ya, hay un hilo de grana que pasa por toda la Biblia. Ese hilo de grana se puede encontrar en todos los libros de la Biblia, en una forma u otra. Vamos a Mateo capítulo 1. Abriendo el principio del Nuevo Testamento. En el Testamento Nuevo, en Mateo capítulo 1. En los primeros versículos. Vamos a leer versículo 1 a 3. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y a Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar Farés y a Sara. Farés a Esrom, Esrom a Aram. Inmediatamente se encuentra que esa mujer, Tamar, fue directamente en la línea de Cristo Jesús. Y eso es el hilo de la grana que pasa por toda la Biblia. Por ejemplo, solamente se menciona dos mujeres en esta genealogía. ¿Quién es la otra? Grítalo si sabes. ¿Quién es la otra mujer mencionada en esta genealogía? Antes, en versículo, perdón, sí hay otras, pero en versículo 5, Rahab. Rahab fue prostituta de veras. Tamar fingía ser prostituta, pero Rahab realmente fue prostituta. Y si miramos a su caso en Josué, libro de Josué, después de Deuteronomio, en capítulo 2, 18. Rahab fue una prostituta de veras cuando entró José para tomar la tierra prometida. Ella fue traidora de su propio pueblo, formando alianza con el pueblo de Dios. Dice en 2:18 de Josué: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Ahí está el hilo de grana. Un cordón, es el mismo que pasa por toda la Biblia. A la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Entonces, ella fue la única, y su familia eran las únicas que no eran destruidos en Jericó. Por el hilo de grana, ahí dice un cordón. Más tarde, progresivamente en la revelación de Dios, será la sangre sobre la puerta en tiempo de Moisés, en el tiempo de la Pascua. Fue la única manera de escapar de la destrucción ¿Qué representa este hilo de grana? Grítalo. La sangre de Cristo Jesús, sí, es la salvación. Pero la salvación no por algo que nosotros hemos hecho, es la salvación por Cristo Jesús. Son símbolos, sombras y tipos de Cristo Jesús en el Testamento Viejo anunciando la venida de Cristo Jesús. Bueno, unos puntos antes de cerrar. Cristo Jesús estaba humillado, la Biblia dice, por bajar del cielo y tomar el cuerpo de hombre. Pero podemos ver aquí, Cristo fue humillado aún antes. Su descendencia, aunque Él fue nacido sin pecado original, nacido de una virgen, pero en su descendencia hay muchas familias bien feas de esos hermanos. Y vamos a ver aún más tarde, todos esos hermanos estaban en contra de José. Querían quitarle la vida. Y eso es la descendencia del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué descendió de una familia tan baja? Es para que sepan los pecadores, aún los más viles pecadores, que tiene algo, alguna invitación de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús tiene algo en común con nosotros, aunque es un ser perfecto. Y también de que entrando en el pueblo de Dios, nadie puede jactarse. Nadie puede decir, pues Dios me aceptó a mí porque yo era de primera calidad. No, al contrario, especialmente su pueblo. Dice en Deuteronomio 9. Deuteronomio 9 y 4. Para que entiendan toda la humanidad por todos los siglos, que no somos salvados por ninguna justicia de nosotros, porque los judíos más tarde van a decir, nosotros somos de Abraham, pero también son de Judá. En Deuteronomio 9:4 dice, no penséis en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entres a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios estaba enseñando en el Testamento Viejo de su gracia. Tú no vas a ir al cielo por tu justicia. No estás aceptado con Dios por tu justicia, sino por la justicia de otro. Por este hilo de grana, por la justicia de Cristo Jesús. Estás recibido con Dios por la sangre derramada de otra persona, no por algo que tú hiciste. Eso es lo que Dios está enseñando en todos sus libros y capítulos. Unos puntos de aplicación y ya estamos terminando. 1 Corintios 15:33. 15:33, si alguien quiere leer gritando, por favor. 1 Corintios 15:33. Amén. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero antes dice, no erréis. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos frecuentemente engañados. Cuando te formes una amistad o una relación romántica con una persona que no es de la fe, hay tres posibilidades. O tú serás muy fuerte en la fe, alabando al Señor, participando en la fe cristiana, y la otra persona ya no te puede soportar y van a separar. Esa es una posibilidad. Oh, tú vas a ser tan... Vas a tener un ejemplo, un testimonio tan fuerte. Vas a conseguir que esa persona llegue a aceptar al Señor y sea un cristiano. Puede pasar. Pero lo que pasa frecuentemente es que tú eres tan débil que esa persona tendrá una influencia más fuerte y poco a poco la persona te alejará del camino del Señor. Y por eso dice en el texto, no erréis. Porque tú pienses quizás, yo lo puedo manejar. Pero la Biblia dice, no seas engañado. Puede ser que es más fuerte. Y eso es lo que pasó con Judá. Se fue con su amigo, fuera de sus hermanos, fuera del pueblo de Dios. De repente tenía una amistad romántica. Pensó, yo lo puedo manejar. Formó una familia, tenía un primogénito. No tenía la bendición de Dios. Fue una tragedia. Fue un desastre familiar. Otro punto. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando estamos fuertemente condenando a otra persona. Como él condenó a su nuera. Dice en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hay que tener un poco de cuidado. Hubo una historia de que Cristo dijo que un hombre debía mucho, rogó al dueño que perdonara a su deuda, y después él tomó a otro por la garganta, págame lo que me debes. Entonces, hay una tendencia en nosotros a criticar y condenar a otro por el pecado, que es nuestro pecado. Y eso es lo que pasó con él. Judá dijo, sácala, quémala. Es una fornicaria, pero eso fue su pecado. Entonces, cuidado en la manera que condenes a otro. Posiblemente estás escondiendo el mismo pecado en su corazón. Y el último punto, con esto estamos cerrando, hablando de pecados en secreto. Hay muchos lugares en la Biblia que dice lo que escondes en su corazón como su pecado secreto. Y veremos muchos ejemplos, no vamos a estudiarlos ahora, tarde o temprano saldrá a luz. Y de todas maneras, nunca fue secreto para Dios. Él sabía todo el tiempo. Y por la mientras no puedes prosperar. Dicen Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si lo guardas y dices, no es realidad, o no voy a apartar eso. Quizás estás alejando de ti la bendición de Dios. Voy a cerrar con Salmo 34:18 que dice, cercano está Jehová, y está hablando de la bendición de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El hombre que no es duro en su pecado, pero ya está quebrantado de su corazón, y salva a los contritos de espíritu, que permite que la palabra de Dios entre y causa la convicción para decir, ya no quiero eso más. Quiero rogar a Dios. Yo pensé que era secreto, pero nunca fue secreto. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, en tu santo nombre, si tu mensaje ha tocado a una persona, Señor, que tú des, Señor, a esa persona una convicción, un corazón contrito, Señor, para no continuar en el mismo pecado, Señor. Oh Padre, Cristo dijo, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala de ti. Mejor es entrar en la vida con una mano que ser echado al infierno. Pero nosotros tenemos que cortarlo. Pon, Señor, en algún hombre, en alguna hermana acá, Señor, el deseo de cortar con ese pecado, Señor, que está bloqueando tu bendición. Oh Cristo, tú dijiste, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Oh, Padre, abre la puerta para que esa persona entre, Señor, en tu gracia, dejando atrás, Señor, ese pecado. Pedimos en tu santo nombre. Amén.